En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes a todos, bienvenidos. ¿Cómo va la vida? Hemos comenzado con buen pie. El camino de la cuaresma, que es tiempo de discernimiento, de oración, de reflexión, sí. Siempre la mirada en la Pascua. No olvidemos que la cuaresma como Adviento en sí no son importantes si no nos llevan a algún lugar, ¿no? A algún sitio. Adviento a Navidad, la cuaresma a la Semana Santa. Buenas tardes, Alberto.
Muy buenas tardes, Javier.
¿Mañana el Osasuna?
Pues mañana Osasuna recibe en el Estadio del Sadar al Real Madrid. Así que nada, habrá que pilar San Fermín por el partido, por el árbitro y por todo lo que haga falta.
Atención, oyentes de COPE, porque hoy tenemos un programa muy singular. Don Santiago Cañardo, párroco de Cristo Rey y, atención, responsable de catecumenado de adultos. ¿Cómo va la vida, Santiago?
Pues muy bien, gracias a Dios.
Que hoy nos traes a dos hijos espirituales, ¿no?
Exactamente, traemos a una catecúmena, Diana, y a un catecúmeno, Iván, que nos van a dar un testimonio precioso de su encuentro con Jesucristo y del proceso que les está preparando para recibir los sacramentos de la iniciación cristiana.
¡Vamos allá! Hay una estrella en tu interior. Ahora que está aquí a mi izquierda Santiago Cañardo, ya sé que yo soy poco amigo de encuestas, pero un 55% de españoles se declara católico, aunque en los jóvenes hay un creciente interés por la religión, hay que decirlo. Hoy en Cristo Rey, este viernes, 39 jóvenes inician su preparación para recibir el bautismo en la Pascua. El miércoles de ceniza están las iglesias a rebosar, conversiones provenientes, por cierto, familias pues frías, vamos a decirlo así, en cuestión religiosa. O la fe se olvidó. Cerca de 8 millones de españoles los domingos van a misa los domingos. Miles y miles, decenas de miles, pertenecen en sus respectivas cofradías y hermandades, con lo positivo y lo negativo. Es una realidad. Y el miércoles, cuando todos miles y miles de personas comenzamos la cuaresma, ni una reseña en la mayoría de los medios de comunicación social. Bueno, la nuestra sí, la 13, la COPE. Pero una falta de consideración por parte del Ministerio, por ejemplo, de Presidencia, que no se le ocurre mejor cosa que felicitar el Ramadán, que bien está, pero fiando de una gran mayoría, que mal está. Y si protestas, pues ya saben lo que nos dicen, lo que somos los que protestamos. ¿Qué tendrá que ver el tocino con la velocidad? Qué bonito sería un poco más de humildad en los que nos gestionan, en los que toca la moqueta del poder. Les vendría muy bien a ellos y nosotros estaríamos más en paz. Y si de paso evitan meter el dedo en el ojo de millones de españoles que profesan, que profesamos la religión católica, las cosas irían mejor. Y no se quejarían de eso, de que los políticos van por un camino y el pueblo va por otro. Desde aquí, feliz Santa Cuaresma. Hoy comienza el Cristo Rey, atención, algo que es ya presente en nuestra diócesis 20 años, pero es el grupo más numeroso, un grupo de catecúmenos, es decir, gente, sí, personas que se van a bautizar en la noche santa de la Pascua. Como siempre, la entrevista a cargo de mi amigo Alberto.
Santiago, si te parece, explícanos antes de nada cómo es y cómo se realiza este catecumenado.
Bueno, el catecumenado es una institución muy antigua en la Iglesia. De hecho, era la forma habitual de ser bautizados los adultos en la antigüedad, ¿no? Uh-huh. Escuchaban primero el querigma, el anuncio cristiano, la buena noticia. Les tocaba el corazón, se preparaban mediante un proceso de conversión y finalmente pues recibían los sacramentos en la Pascua, ¿no? Este catecumenado desapareció durante un tiempo en la Iglesia y fue reinstaurado por el Concilio Vaticano II como forma de introducción en la fe para las personas adultas, ¿no? Entonces tiene una serie de etapas que ellos van recorriendo. Primero hicieron el precatecumenado, que es como una etapa preparatoria. Luego hacen el rito de entrada en el catecumenado, que se celebra siempre el primer domingo del Adviento, y ya el rito que van a realizar hoy, que es ya concluido el catecumenado, el rito de la elección, ¿no? Ellos eligen ya conscientemente que quieren ser cristianos y la Iglesia también los elige a ellos para que entren a formar parte de esta familia, ¿no? De discípulos del Señor. Luego, a lo largo de la cuaresma, harán unos ritos de purificación, que se les llama los escrutinios, son tres, siguiendo los evangelios de la samaritana, el ciego de nacimiento y la resurrección de Lázaro. Y la Iglesia también les entregará sus dos principales tesoros en esos ritos, que son el credo, la fe que nos salva, y la oración que nos enseñó Jesús, que nos entregó el Señor, la oración dominical, la oración del Padre Nuestro. Y ya finalmente reciben los tres sacramentos de la iniciación cristiana juntos, que es la característica de los adultos, en la misma celebración, son bautizados, confirmados y hacen su primera comunión.
Uh-huh. Entiendo que hay una gran dosis de alegría y de ilusión ver un grupo tan numeroso.
Pues sí, para mí es una gran alegría porque, bueno, estoy al frente del Servicio Diocesano del Catecumenado desde que se creó allí ya en el año 2007 por el que entonces era nuestro arzobispo, don Fernando Sebastián. A lo largo de estos años, pues son 380 aproximadamente uh-huh. los catecúmenos, porque tienen también un libro donde se va registrando uno por uno, y este año, pues efectivamente es el más numeroso porque por primera vez llegamos a la cifra de 40 catecúmenos en un año.
Tenemos dos protagonistas aquí para que nos dejen su testimonio. Saludamos a Diana López Soto. ¿Qué tal, Diana? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien.
Y también a Iván Carrillo Vela. ¿Qué tal, Iván? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, bien.
Diana, cuéntanos un poco cómo es vuestra experiencia, vuestro testimonio desde, bueno, de esta llamada que habéis recibido.
Bueno, para no ir tan lejos, yo vengo de una familia cristiana. Mi madre es evangélica, mi padre católico. Sí que es verdad que crecí dentro de los dos ámbitos. O sea, fui a las dos iglesias y tal. Soy creyente desde muy pequeña. Pero la decisión de bautizarme en la iglesia católica la traía desde hace mucho. O sea, siempre fui como muy fan o muy creyente a la iglesia. Mi padre siempre me llevaba, me enseñó a persignarme poco a poco y tal. Y bueno, ahora que he estado aquí, que llevo casi 9 años aquí, pues sí que ya como me quiero bautizar, pero estoy muy mayor, no sé qué hacer. Y ya pues tomando la decisión es increíble. O sea, estamos recibiendo clases, es un grupo increíble, aprendemos todos de todo.
Dices, llegaste hace 9 años desde Guatemala, ¿no?
Eso es, de Guatemala, sí.
Iván, ¿un poco cómo ha sido tu experiencia?
Bueno, en contrapunto, yo vengo de un contexto lo más alejado posible del catolicismo, del cristianismo en general. Vengo de familia atea en general, pero sí que por parte de mi madre tengo una católica no practicante, ¿no?, que se dice hoy en día. Así que bueno, yo en mi educación no he recibido nunca ningún tipo, pues eso, de educación católica ni cristiana. Es típica cultura popular que conoces, ¿no?, que conocemos todos sobre el Evangelio, pero no tenía yo más profundidad. Y bueno, yo sí que vivo mi adolescencia como muy alejado, ¿no?, de todo esto. Es algo muy lejano, típico de pues esta gente espiritual, creyente, que se cree esas cosas y demás. Pero quizás cuando me adentro más en los 20 años, por consecuencia de vivencias que había tenido en mi adolescencia, empiezo a replantearme serias dudas espirituales, ¿no? Bueno, un poco el entendimiento de por qué estoy aquí y con la filosofía pues de querer encontrar quizás un significado a todo lo que vemos, lo que tenemos y lo que sentimos, sobre todo. Estoy bastantes años pues leyendo, informándome, y llega un momento en el que, aparte de decidir, ¿no?, entre comillas, que lo racional y aparte el don de la fe que había recibido, ¿no?, ese sentimiento de amor que había recibido era el del cristianismo, pues no queda otra que decir que los sacramentos son necesarios, para poder recibir la Eucaristía me tengo que bautizar y tengo que hacer esto cuanto antes. Y con compañía de un amigo que también seguía un camino muy similar, pues nos presentamos ahí en Cristo Rey a hablar con Santiago diciéndole que nos queríamos prácticamente bautizar mañana, ¿no? Sí, sí. Y pues nada, pues como bien Diana dice, hemos hecho un grupo magnífico. Nos ayudamos entre todos. Quizás para mí, que yo no podía hablar de estas cosas, aunque yo ya tenía cierta fe, yo no podía hablar con mi entorno de estas cosas. Encontrar a gente con la que puedes expresarte, puedes compartir, puedes aprender y puedes hacer círculo cristiano, ¿no?, comunidad, es magnífico y muy importante.
La fe es una gran ventana. Hoy nos abren la suya Iván y Diana. Vamos a la ventana de Echenique.
este recorrido que venimos haciendo por iglesias, ermitas y monasterios de toda Navarra nos lleva hoy hasta la localidad de Puente la Reina, en pleno Camino de Santiago, para conocer un poco mejor la iglesia del Crucifijo, que fue en su día un antiguo hospital de peregrinos. Se trata de un templo de finales del siglo XII que, cuando se construyó, se conocía como Santa María de los Huertos y que fue levantado por la Orden del Temple. Si repasamos alguna fecha clave de su historia, pues en 1312 se produjo la expulsión de los templarios, en 1443 se hizo cargo de la iglesia la Orden de San Juan de Jerusalén, en 1469 se habilitó un hospital para peregrinos, ya en 1835 se produjo la desamortización, la expulsión de quienes ahí estaban, y en 1919 se hicieron cargo de la iglesia los padres reparadores. Bien, ¿qué nos llama la atención de este templo? Pues en el exterior, una portada preciosa, repleta de figuras decorativas, de vegetales, figuras humanas, aves, bestias, ángeles, pues que todas ellas tienen, por parte de su autor, una intención moralizante. Si accedemos al interior, nos encontramos con lo más interesante, dos naves, una de ellas original del siglo XII, de estilo románico, y otra, una posterior ampliación del siglo XIV y, por tanto, de estilo gótico. En la nave románica nos encontramos una preciosa imagen de la Virgen de Nuestra Señora de los Huertos, que es la que da el nombre, la que dio el nombre original a la iglesia. Y en la parte gótica tenemos un crucifijo, que es lo que más llama la atención de la iglesia, por eso se llama así, claro, un crucifijo de grandes dimensiones en el cual el Cristo tiene forma de Y y una tremenda expresión de dolor. Se dice que es un Cristo que tiene influencia italiana y alemana y, de hecho, según la leyenda, fue un regalo de unos peregrinos germanos, alemanes, agradecidos por lo bien que habían sido atendidos en el hospital para peregrinos. Se trata de una iglesia que no solo es visitable, sino que además es gratis. Y añado yo, preciosa. Así que si tienes un rato, te recomiendo que te acerques hasta Puente de la Reina para visitarla.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Atención Puente de la Reina, porque pasado mañana, el domingo a las 12, el arzobispo presidirá una eucaristía con motivo del traslado de ese famoso crucifijo del cual nos han hablado ahora mismo en la iglesia del Crucifijo de Puente de la Reina. Seguimos hablando, experiencias bonitas, la llamada y la apertura la hace hoy de Diana y de Iván. Don Santiago Cañardo está con nosotros.
Seguimos con Iván, con Diana y con Santiago Cañardo. Nos han contado ese primer testimonio, tanto Iván como Diana. Santiago, entiendo que, claro, que uno, le recibís con los brazos abiertos y también tenéis que vivir y escuchar historias que nos contagien y hace que la fe y que la ilusión crezca a borbotones, ¿no?
Bueno, yo he de decir, fíjate, mi experiencia como sacerdote, que ya estoy a punto de cumplir 40 años de sacerdote, pues el catecumenado es lo más hermoso que la Iglesia ha puesto en mis manos, ¿no? Porque ves historias maravillosas donde las personas descubren que Jesucristo pues está vivo, que es nuestro Salvador, que realmente se hace presente en sus vidas y que quieren eso, seguirle, ¿no?, con todo su corazón, y eso pues es maravilloso, claro.
Diana, ¿cómo está siendo la experiencia de estos cursos? Ya no solo de escuchar y de transmitir, sino también de vivirlo como con un grupo, ¿no?
Sí, a ver, es como tú sabes que tienes que vivir, pero no sabes cómo. Y es como eso, tienes que aprender a creer en Dios, pero saber creer y estar bien con fe. O sea, estamos viviendo como aprendiendo cada día o cada clase, pues, cómo va paso a paso, cómo es lo que realmente se hace en la iglesia, lo que debemos hacer y por qué lo debemos hacer.
Iván, hablabas de ese grupo, de esa experiencia y de esas prisas que habéis logrado calmar, porque queréis bautizaros prácticamente al día siguiente, ¿no?
Sí, sí. Pues, como te comentaba, lo más magnífico es la comunidad, sin duda alguna, porque al final vivir tu fe solo te apaga. Y poder estar rodeado de gente que por un lado tiene hambre, que por otro lado quiere compartir contigo, quiere aprender de ti y quiere enseñarte, yo creo que eso es iglesia, uh-huh. en definitiva.
Uh-huh. Diana, ¿cómo está siendo el impacto de este grupo, de este catecumenado en la vida diaria?
Pues impacto impactante, porque, a ver, como lo que dijo Iván, o sea, tú solo, pues te apagas, pero siendo en grupo es como que te da más hambre de saber qué más, porque tenemos muchas personas alrededor que queremos saber qué es lo que va, y pues en el diario vivir es muy raro que te topes con personas que quieran hablar del tema o quieren hablarlo, pero pues siempre hay como límites o ponen sus peros o que bueno, pero yo lo llevo muy bien.
Iván, ¿has notado impacto en tu vida diaria?
Sí, increíble. He pasado de también vivir un tipo de fe, que la fe tiene que ser personal, ¿no? Pero quizás una comprensión personal a un entendimiento real, ¿no? Histórico, teológico también. Y como decía Diana, al conocer el porqué de las cosas, también uno entiende más precisamente en lo que cree, lo que siente y el amor que siente.
Santiago, hay una frase tuya hace mucho tiempo. Te pregunté, ¿tú cómo ves el futuro de la fe? Y se me quedó grabada una frase que dijiste, Javier, el futuro de la fe será más fácil en lugares donde no haya saturación de fe, es decir, donde haya algo nuevo, donde resulte novedoso. Y escuchándole a Iván, me estaba acordando de esa frase, que de la ausencia de la nada puede emerger lo nuevo.
Exactamente, es como Dios actúa, ¿eh? De un pequeño fermento, pues luego crece la masa, ¿no? Entonces, fíjate, lo que se habla hoy del cristianismo de elección, es decir, que en un contexto pagano, en una sociedad que ha perdido, digamos, sus raíces cristianas en muchas personas, pues el cristianismo del futuro va a ser un cristianismo de elección, o sea, que realmente y toma el nombre justamente del rito que van a hacer ellos hoy, porque se llama el rito de la elección. Es decir, ellos eligen, pero se dan cuenta que el que les ha elegido a ellos es el Señor, ¿no?
¿En qué consiste esa celebración de hoy, Santiago, por curiosidad?
Bueno, pues es una celebración muy sencilla. Es un rito en el cual, dentro de la Eucaristía, ¿verdad?, presidida por el arzobispo, esta tarde a las 7 en la parroquia de Cristo Rey, están todos invitados, pues primero se presentan a los candidatos, los presentan sus padrinos, madrinas, que ponen la mano sobre el hombro de ellos y dan un primer testimonio, ¿no? ¿Han escuchado fielmente la palabra de Dios? ¿La han escuchado? ¿Han comenzado a caminar según la voluntad de Dios? Sí, han comenzado. ¿Están unidos a la Iglesia fraternalmente? Como acabáis de escuchar, están muy unidos, ¿no? Sí, están unidos. Entonces, ¿los juzgáis dignos de que la Iglesia les admita a los sacramentos de la iniciación cristiana? ¿Los juzgamos dignos? Y ya una vez que han dado el testimonio los padrinos y madrinas, entonces ya se les dice a los candidatos si quieren realmente ser iniciados en los sacramentos de Cristo. Y contestan, es como una boda, contestan, sí quiero. Y a continuación dicen su nombre, porque siempre es una llamada personal, y el arzobispo termina dando las gracias a Dios, ¿no? Y luego, al final de la celebración, que también es muy bonito, en el libro de los catecúmenos estampan su firma. Es como una boda, ya digo, ¿eh? O sea, es el sí quiero y al final firman.
Algo elegido.
Os voy a pedir una última frase, una última reflexión. Has dicho esta tarde a las 7 en Cristo Rey, ¿verdad?
Exactamente.
Esa es la cita. Diana, una última frase, una última reflexión antes de lo que va a suceder en unas poquitas horas.
A ver, yo por el trayecto que tengo de vida y por decir los 9 años que llevo aquí, lo que pasé lejos de mi familia, sí es verdad que estuve un tiempo, por decirlo, alejada de la fe, creyendo, pero alejada de la fe. Y sí que es verdad que siempre llevo presente Joel 3:10, que es, en resumido, sanarás y volverás 100 veces más fuerte. O sea, lo que yo siempre me apego es a eso, que constantemente sanamos y volvemos más fuertes, pero siempre con fe.
Qué bonito. Iván.
Bueno, yo quería dar quizás un consejo, ¿no?, a toda la gente joven que pueda sentirse alejada de esta fe o incluso de esta cultura tan, tan bonita que tenemos aquí, ¿no?, en nuestro país. Y es que, de la misma forma que normalmente las conversiones suelen ocurrir cuando las personas suelen tocar fondo, creo que no es imprescindible tocar fondo, sino que lo que es imprescindible es parar un poco. Vivimos en una sociedad en la que tenemos impulsos constantemente, nos están bombardeando con información y no paramos a discernir la verdad, ¿no? Y quizás con motivo de la cuaresma, ¿no?, de los ayunos y de parar para volver a ver hacia Dios, quería citar un poco sobre el mensaje que dio el Papa León. Comentaba tres puntos, ¿no? Y a mí en concreto, comentando con dos amigos, el segundo punto, el del ayuno, me gustó mucho que hacía una cita de San Agustín, ¿no?, en la que decía, bueno, la cita: es propio de los hombres mortales tener hambre y sed de la justicia, así como estar repletos de la justicia es propio de la otra vida. De este pan, de este alimento, están repletos los ángeles. En cambio, los hombres, mientras tienen hambre, se ensanchan. Mientras se ensanchan, son dilatados. Mientras son dilatados, se hacen capaces, y hechos capaces, en su momento serán repletos, ¿no? Es bonito y creo que es imprescindible pasar hambre, no solo físicamente, ¿no?, en los ayunos, sino de forma espiritual y en la vida, para poder ensancharnos y no tener un alma pequeña, sino un alma grande que quiera encontrar a Dios.
Madre, cómo hablas. Vamos con la agencia del arzobispo.
Comenzamos con el pasado sábado en el Colegio Luis Amigó, que presidía don Florencio, las confirmaciones de un grupo de 21 jóvenes.
En Zamarce, el encuentro con curas jóvenes ordenados en los últimos años.
Y el martes presidía la rueda de prensa de las Javiradas. Se mostraba impactado por esta experiencia y las convocaba para esos dos fines de semana de marzo, el 8 y el 14.
En la catedral presidió la recepción del Cristo Alzado de la Hermandad y la misa posterior, como en todas las parroquias, santuarios de Navarra. Hemos comenzado la cuaresma.
Y esta semana, con la presencia del vicario general, se inauguraban los locales remodelados de la Hermandad de la Pasión del Señor, el lugar donde se encuentran todos los pasos.
El domingo en Varillas, el vicario general Miguel Arranbevere presidió las confirmaciones de 7 jóvenes.
Y en Tudela, el miércoles de ceniza, tenía lugar una misa en la iglesia de los Capuchinos con los miembros de varias cofradías de Tudela.
Seguimos hablando de catequesis. El próximo sábado, 400 catequistas se dan cita en Tudela.
Y ya sabes que todos los viernes en la Catedral de Pamplona a las 8 se celebra el Vía Crucis por las naves acompañando el Cristo Alzado. Una experiencia realmente bonita.
Fin de semana pasada por agua, que parece que va a caer ya poco, por los monaguillos. Tienen su convivencia en el seminario de Pamplona. Pedimos a Dios que cese la lluvia y que venga abundante gracia en la cuaresma. Lluvia de gracia.
Y este domingo 22 de febrero en Puente la Reina, el arzobispo va a presidir una misa con motivo del traslado del crucifijo a la iglesia que lleva su nombre. Será a las 12.
Bueno, Santiago Cañardo, terminamos ya. Nos queda una palabra para finalizar este testimonio tan bonito de Diana y de Iván. Iván, hablas mucho mejor que cualquier sacerdote.
Bueno, pues que lo que hemos escuchado, ¿no?, que Dios sigue llamando. Y cuando el hombre acepta esa llamada, esa voz de Dios, todo cambia para mejor. Nos hace una vida más humana, más digna, y así construiremos un mundo mejor.
Y a ustedes, terminamos como siempre con esta frase, que el domingo
bien vale una misa.
Más en cuaresma, vamos camino de la Pascua. Felicidades, Diana, felicidades, Iván. Adelante, Santiago Cañardo.